El ruido de estas monedas automáticamente nos transporta a la canción Money de Pink Floyd, tema del álbum The Dark Side of the Moon de 1973. Según un ranking de la revista Rolling Stones, este disco ocupa el primer lugar de los 50 mejores álbumes de rock progresivo. El rock progresivo tuvo su apogeo en la década de los 70 con artistas como King Crimson, Rush, Genesis, Yes, entre otros. Se trata de un estilo experimental con fuertes influencias del jazz, blues, la música clásica e incluso se incluyen intervenciones de sinfónicas y orquestas. ¿Por qué? Críticos afirman que se debió a un intento de darle mayor peso artístico al rock. Por esto, sus letras llevan una importante carga de contenido filosófico y también por el auge de innovar en términos sonoros y rítmicos durante el periodo. Profundizaremos en este y otros temas junto a Felipe Espinosa, jefe del Diplomado en Cultura Popular Chilena y profesor del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También nos acompañará Ibrahim Cohen, licenciado en Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Composición de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, Keto?
Bien, ¿y tú, Guido?
Estoy bien, estoy entusiasmado. Creo que tenemos un tema muy interesante, muy apasionante además que abordar. Y que es el tema, fíjate, del rock progresivo.
Voy a confesar que tuve que reportear sobre este tema porque nunca había escuchado ni rock progresivo, ni rock de vanguardia, así que tuve que reportear un poco antes de poder conversar con nuestros invitados que hoy nos acompañan, Felipe y Ibrahim. ¿Cómo están?
Hola, muy bien. Hola, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y bueno, todos tuvimos que hacer eso en algún momento.
De seguro que tú, que terminando este capítulo, a comprarte o a bajar o a escuchar por Spotify algún álbum de rock progresivo.
Lo más chistoso es que he escuchado varios, pero no sabían que
no sabía qué eran.
Entonces, de hecho, vamos a comenzar este podcast un poquitito con el contexto de qué es el rock progresivo o rock de vanguardia.
Les tiraste al tiro la pregunta difícil.
Para contextualizar.
Es una pregunta sumamente difícil. Desde primero hay que desglosar qué es el rock y qué es vanguardia por separado. El rock es vanguardia. El rock, desde que se concibe, es vanguardia. Es un estilo transgresor de la música tradicional, que toma mucho de la música docta, algunos músicos con formación, y eso ya es vanguardia en esa época. Lo que pasa es que la vanguardia, como tú me dijiste hace poco, que la vanguardia después se transforma en clásico, pero siempre hay una intención de seguir desarrollando un arte más pulido, que vaya en otras direcciones, y eso es el progresar, entre comillas. Ese es el rock progresivo, un rock que avanza, que nunca se queda estancado en la misma forma.
Oye, pero para alguien que es absolutamente ignorante en torno a rock progresivo, a rock propiamente tal, tratemos como de diferenciar, porque yo creo que todas las personas, cuando les dicen esto es rock, algo entienden un poco de eso, pero cuando dicen rock progresivo se le añade algo, rock de vanguardia, se le añade algo que el rock no tiene. Y yo creo que dijeron algo en torno a esto de cuestionar, si se quiere, las fronteras. ¿Podemos decir algo así? Sí. Como que es intentar forzar lo que es adecuado, lo que es permisible, lo que es aceptado, tal vez. ¿Pero qué lo diferencia? ¿Dónde se encuentra, por así decir, lo que hace que el rock siga siendo rock y el rock de vanguardia progresivo se transforme en esto?
A ver, sí, esto de las etiquetas igual siempre también es complejo, porque obviamente las etiquetas como que te sirven para ordenar, pero a la vez te amarran, ¿no? Entonces, y lo que hablábamos un poquito antes de la entrevista, que hay bandas que uno podría decir no son de la corriente progresiva, pero que tienen elementos o tienen temas progresivos, como Led Zeppelin, como Deep Purple, etcétera, digamos. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, yo diría, me acordé a propósito de lo que estábamos hablando ahora, de, bueno, hay un grupo que se podría decir que es como señor en el género, que es King Crimson, el rey carmesí famoso, ¿no? Entonces, y ellos, me acuerdo que tienen una definición que, de alguna forma, decir que ningún disco suene igual al anterior, pero que a la vez tú reconozcas el sello del grupo en cada uno, un poco así, ¿no? Y esto de progresar, en el fondo, claro, uno podría cuestionar, de hecho, el mismo concepto de progresión, ¿no? En el fondo, progresión es aquí, digamos, algo mejor, algo más complejo, pero en el fondo, concretamente, fueron que eran temas que tenían un desarrollo. Son temas que proponen un relato, Son temas narrativos. Y tú, un tema narrativo, obviamente, mucho más difícil contarlo en 3 minutos que contarlo en 20 minutos, por ejemplo, puede ser un tema de 10, ¿ah? O 18 minutos. Entonces, y tenían partes, como tú decías, tomando muchas cosas de la música docta, eran pequeñas suites, digamos, varios temas dentro de un gran tema, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones se empezaron a hacer.
También que no lo que hace el rock es ser canción. El rock progresivo busca ir más allá de la canción, ir a lo instrumental, a sonidos, a dar muchos espacios de solos y de contrapuntos, qué sé yo. Pero esencialmente el rock es la guitarra, el bajo, la batería tocada fuerte. Es qué hacemos con eso. El punk rock es el punk y no busca ser más que el punk. Que está bien, ¿cachai? Pero de hecho el punk paradójicamente nace como una contrarrespuesta
al progresivo. Mira. Exactamente.
Porque se daba en Inglaterra que habían músicos con una formación un poco más acabada y que buscaban ir más allá, por ejemplo Genesis o los mismos King Crimson, y el punk decía, no, estos locos son unos esnovistas, entonces vamos a hacer música con 3 acordes y somos orgullosos.
Y tema de 2 minutos.
Y el punk es eso, y no, claro. No es progresivo porque busca ser simplemente una canción furiosa y rápida. Eso, ahí hay algunas diferencias.
Claro, tú partiste también esta conversación haciendo la distinción en vanguardia. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante hacer esta distinción? Nosotros también antes tratamos de buscar la definición, porque ¿qué entendemos por vanguardia también para que el rock sea catalogado como de este estilo?
Mira, es que primero la vanguardia también es una palabra un poco sucia, porque el arte se ha autodenominado vanguardista por decir yo estoy en la cresta de la ola de la creatividad.
Claro.
Andy Warhol lo decía en su momento. Y la verdad es que la vanguardia es como lo más parecido a lo que hablan los astrónomos sobre lo que es un universo en expansión. La vanguardia siempre va en expansión y lo que está quedando al centro de lo que antes eran los límites ya son clásicos, ya se transforman en parte de lo cotidiano. Siempre hay gente que busca la vanguardia, no es que consiga ese estado de vanguardia, de aceptación social de vanguardia. Por ejemplo, si yo quiero ser músico con un martillo y agarrar un martillo y una tabla a martillazo y darle un ritmo a eso, esa es mi búsqueda de vanguardia. Ahora, claro, se da, por ejemplo, Queen. Queen fue una banda de rock de vanguardia en su momento porque traspasaba límites de lo que el rock pedía en ese momento y aún así sonaba fresco, sonaba radial, sonaba popular.
No, y sonaba además como una banda, como decías tú, Felipe, como una banda que independientemente del paso del tiempo reconoces una especie como de esencia común. Es decir, el Queen de finales de los 70 y el Queen de mediados de los 80 mantiene algo, ¿no? Y eso creo que es lo que hace interesante también a la música y a las bandas en general, ¿no? Esta idea como de que podemos juntar un grupo de sujetos y de personas, generan algo, y ese algo, independientemente que vaya variando, también mantiene cierta... No me gusta ocupar la palabra esencia, porque... Pero bueno,
Identidad,
llamémosla así.
Sí.
Identidad,
sí,
y la duración también en Queen, o sea, hay canciones de que duran... más de
10 minutos,
fácil, claro. Y que mezcla una cantidad de instrumentos desde sinfónica, o sea,
tienen un
muy criticado,
sí.
También.
Sí, o sea, bueno, en la película está más que claro que, o sea, esa es la esencia de la búsqueda del rock progresivo, o sea, voy donde el productor y le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un tema de 10 minutos, porque se me canta. Quiero hacer un tema de 10 minutos y dice, no, pero ¿cómo voy a meter esto en la radio? Tiene que durar 4 minutos, 3 minutos para que la gente lo cante y sea coreable. No, pues yo quiero, esta es mi expresión. Si la música, más allá que sea una canción o no, es material artístico, es plasticina. Entonces, el artista tiene la libertad. Freddie Mercury en eso, o Queen en general, se dio la libertad de hacer un tema de 10 minutos y el tiempo le dio la razón.
Sí, de hecho, Queen, siendo no una banda que uno podría decir progresiva como tal en la historia, hay un disco de ellos, el The Night of Opera, que está como dentro de los discos del prog así de todos los tiempos. Siempre se vuelve a decir.
Gente, nosotros hace muchos años teníamos un programa radial y buscábamos cómo ordenamos esto. Y obviamente hay una está de moda esta frase, un comité de expertos. Hay un comité de expertos que deciden qué bandas tienen más relevancia en los 70. Entonces, hay como todo un árbol genealógico del estilo que musicólogos se han preocupado de describir. nosotros básicamente lo leemos, lo pensamos, sacamos nuestras propias conclusiones y lo transmitimos.
Oye, nosotros conversábamos antes de iniciar esta grabación en torno a la relación entre la música y la tecnología. Y ustedes mencionaban, bueno, el rock de vanguardia, el rock progresivo, como que trata de traspasar límites. Yo creo que también hay algo en la exploración, ¿no es cierto? En la, sí. en la forma un tanto híbrida en que combinamos distintas cosas. No sé por qué me acordé de Jethro Tull, que es bien, bien curioso esta idea de meter una flauta traversa. Sí. Sin ser rock progresivo, Jean-Luc Ponty, uno podría decir que también combina cosas de tecnología. Y ahí el rol que juegan los sintetizadores o los teclados, yo creo que también marca un poco cierta tendencia. Uno ve Yes, King Crimson, obviamente también. Sí. Entonces, yo diría dos preguntas. Uno, ¿cuánto se pierde y cuánto se gana cuando uno incorpora la tecnología? Y también, que fue algo que discutimos, ¿cuánto hay de en esta discusión también de esta desnaturalización de la música? Porque también hay muchos críticos que dicen, mira, la sintetización de la música hace perder cierta naturalidad, digamos. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
A ver, en el caso del progresivo propiamente tal, como que en los años 70 empieza fundamentalmente el desarrollo, y ahí Ibrahim puede hablar más con propiedad, de los sintetizadores, fundamentalmente. Explota, sobre todo con este caballero de apellido Moog, que en fondo instala una marca, que son los Moog, los teclados Moog.
Y es justamente.
Claro, y justamente el grupo Los Jaiba se caracteriza por ese mini Moog de alturas de Machu Picchu, por ejemplo, que sale ahí incluso en la grabación y todo, que ellos se los compraron en Europa, en el fondo, y que todavía incluso lo tienen, ¿no? Entonces,
y que ahora debe venderse en eBay, digamos, a cientos de miles de dólares, ¿no?
Se siguen haciendo.
Pero sí, se siguen haciendo.
Ese Moog,
con esa madera, digamos, claro.
Pero entonces, se siguen haciendo, con grata sorpresa, se siguen haciendo Moog muy bonitos.
Sí.
En general, es que hablar de tecnología y música hay que. Piensen que, claro, el rock es de guitarras eléctricas, bajos eléctricos, baterías, y háganse la pregunta, ¿cuántos años tiene de existencia la guitarra, el bajo?
Claro.
O sea, sigue siendo tecnología. Hay una historia muy bonita de, no sé si conocen, los platillos Sidgen.
Sí, claro.
Una marca de platillos muy con Z, Sidgen, que son de los mejores platillos para tener en una batería. Bueno, Sidgen es una empresa familiar turca de 500 años de antigüedad, que hacían instrumentos de percusión para reyes, para sultanes, qué sé yo, los de las teleseries turcas, qué sé yo. Siempre fueron los que creaban instrumentos de percusión para la Turquía
del Imperio Otomano.
Del Imperio Otomano, y Selyucia, y qué sé yo. Y llegó la Revolución Industrial, y a alguien se le ocurrió. No, la verdad yo no tengo muy claro la invención de la batería, sinceramente, pero a alguien se le ocurrió juntar las piezas de lo que ya existía. Y claro, todo esto se fue.
La producción y todo.
Claro, y todo esto ya se hizo masivo, ya se creó una forma, lo que es el rock. Y cuando irrumpió, como tú bien decías, el Moog, Robert Moog, cuando irrumpió con su invento, sí había que tomarlo en serio, porque era. El principal problema de los instrumentistas era sonar de una sola forma. O sea, yo toco platillo y no van a sonar como flauta. Robert Moog superó eso y, como que dijo, chuta, esto puede tener una variedad tímbrica y de sonidos vastísima, y podemos hacer, hasta la fecha, hay una infinidad de cosas que no se han hecho. O sea, siempre ha estado muy ligado al desarrollo de la música popular, del rock, a la tecnología.
Pero por otro lado, perdona, agregar que también el progresivo tiene como el sello del virtuosismo. En el fondo, en el progresivo encuentras quizás los mejores guitarristas de todos los tiempos, bateristas, bajistas, ¿no? Que en fondo eso, claro, ya no te lo da la máquina, digamos, sino que un ser humano, digamos, con un desarrollo realmente técnico impresionante, digamos, no sé, estoy pensando a Alan Wolfsburg, Meola, qué sé yo, que también han coqueteado con el jazz y ahí lo que se mueve,
¿no?
Alan Parsons, por ejemplo, Rick Wakeman, Keith Emerson, o sea, en fondo, Neil Peart, David Rache, etcétera, digamos, ¿no?
Un poco también con esta línea de historia que ya nos ha contextualizado un poquitito, quizás sería bueno bajar un poco a cuándo parte el rock progresivo, a raíz de qué, qué es lo que estaba pasando en un contexto quizás político, social, económico, que influyó en su creación.
Compleja pregunta nuevamente.
Hay tirado dos preguntas al hueso que tuvo.
Sí, buena ruta, pero puedo tirarte unas técnicas.
Sobre todo por los años, porque por lo menos cuando estábamos investigando, los 60, los 70,
ahí,
¿qué pasó de todo?
Claro, sí. Hay mucha cosa, bueno, a nivel mundial, pensemos gusto, pensemos Vietnam, pensemos la psicodelia, el hipismo, está como todo ese caldo de cultivo, las revoluciones también, por un lado, yo diría, y también, en fondo, claro, el prog viene fundamentalmente de, si queremos así como fijarlo en artistas, el Sgt. Pepper de los Beatles, yo creo que es fundamental, Pet Sound de Beach Boy también, Moody Blues, también el disco del 67, donde viene... las noches en satín blanco, por ejemplo, ese tema, digamos, son como temas, pero, bueno, y aquí viene la discusión. 1969, con In the Court of the Crimson King, dicen, así como en fondo, ¿no? Más o menos hay un cierto canon.
Con una portada icónica.
La portada icónica, y va encima con ese tema que habla de el hombre esquizoide del siglo XXI. O sea, los tipos, en el año 69, en el fondo están diciendo lo que va a venir 50 años después. Y eso es la cuestión que yo también, a propósito de la vanguardia, quería decir delante. Que en el fondo los que nos gusta este estilo nos da escuchar ahora con la calidad que más encima se pueden escuchar esos discos de esos años, escuchar cosas que uno dice, esto suena todavía fresco, esto suena todavía que... Esto no lo he hecho todavía... Si lo ha hecho una banda ya es repetición, pero estos tipos lo hicieron. El 69 con... la mitad o menos de la tecnología que hay ahora. Y eso es lo que uno finalmente como que se encanta, se admira finalmente, sí. ¿No? Esa propuesta.
Hay un tema ahí también ligado a los requisitos, por así decir, técnico-intelectuales de los músicos. En parte por lo que decían ustedes, son músicos virtuosos, pero tengo la impresión, corríjanme acá, que también son músicos que entienden aquello que hacen. ¿A qué voy con eso? Que hoy día uno tiene obviamente youtubers que pueden armar en 5 minutos un tema pop a ser escuchado por millones de personas, pero uno revisa, digamos, la composición prog y uno ve estructura, uno ve lo que decías tú, como esta experimentación tímbrica y sonora, pero también rítmica, donde también hay, digamos, métricas complejas, sí. En fin. Entonces, diría dos cosas, digamos. ¿Cuánto de élite hay en la ejecución del rock progresivo? Porque creo yo que no todos tienen ni la oportunidad ni los atributos, digamos, para ejercer y para realizar ese tipo de acción. ¿Y cuánto entonces de eso explica algo que también comenzaba al inicio, de que sea finalmente una música de nicho?
Esa pregunta es la...
¿Así son las preguntas que se hemos acabado, no?
¿Este programa cuánto?
Estamos bien con el tiempo, así que...
Es que hay dos fenómenos. Creo que hay una... O sea, si es que decir que el rock progresivo en sus inicios, desde lo que fue King Crimson, Genesis, en su juventud esos niños estaban en los mejores colegios de sus países. Eso es así. O sea, el punk nace desde otro sector social, el rock progresivo nace desde otro sector social. Pero no es el punto la clase, en mi opinión, sino es cómo la humanidad y los artistas han concebido durante décadas como la trayectoria de éxito. Me explico. Los músicos que tienen la posibilidad de entrar a un conservatorio a estudiar un instrumento siguen una carrera lineal en donde se hacen pedazos los dedos y practican hasta lograr un objetivo, que es toco como yo quiero.
La perfección del instrumento.
Por ejemplo, Claudia Rao era un pianista que tenía una perfección instrumental. Pero esa perfección instrumental viene de toda una herencia cultural de siglos de pianistas, de pianistas, de pianistas. Y eso es como la gente que tiene los recursos y las posibilidades puede darse ese gusto de seguir ese camino de éxito si es que tiene la paciencia y el aguante, porque estudiar 10 años en un conservatorio...
No se es tema.
Es tema, sí. Y me atrevería a decir, no se lo deseo a nadie. La cosa es que hay muchas vías para llegar a ese objetivo. Hoy día, por ejemplo, las bandas de rock progresivo más post-rock, por ejemplo, una... ¿Cómo explico? Después explicamos.
Es inexplicable.
Pero ya la técnica, la destreza, el tocar rápido, eso cada vez importa menos porque lo que buscamos es como transmitir una emoción. O sea, hay una vía académica de ser un buen músico y hay una vía espiritual y cotidiana de ser un buen músico. Pero yendo como al origen del rock progresivo, sí, esto parte en jóvenes con un capital cultural. Es cierto.
Y eso también se traduce y queda plasmado en las letras, ¿no?
Sí, aparece como el tema como del álbum conceptual, que no creo, no se lo quiero atribuir al progresivo en general, pero que porque se puede hacer un álbum conceptual.
El álbum conceptual, dijiste.
Claro, el disco conceptual. En el fondo, sí, tú propones un disco que quieres desarrollar una idea. No es una colección de temas azarosa que hablas del viento, la lluvia, el amor, qué sé yo. No, este disco voy a hablar, qué sé yo, de la depresión. Uh-huh. O voy a hablar de las ballenas que en extinción, es decir. Y haces todo un desarrollo, tema por tema. De nuevo, esta cosa del relato, de la narrativa. Yo creo que ese es como un concepto bien clave para entender el progresivo, un poco así. Y claro, y también se liga, pero a mí eso no me molesta alguna vez cuando escuché... ¿Se pueden decir nombres ahí, no?
¿Qué?
¿Se pueden decir nombres?
Hay que decirlo nomás, porque ya tiramos, sí, ya, tiramos ya, el anzuelo ya.
Que Alfredo Levin, me acuerdo que una vez dijo... Que dijo que el progresivo era como música como para intelectuales, o era como música para gente inteligente. Mm. Una cosa así dijo. ¿Por qué? Porque también está asociado que el progresivo hacía mucho tema, por ejemplo, desarrollado con la ciencia ficción, mundos míticos, Viaje al Centro de la Tierra, Rick Wakeman, por ejemplo, basado en Julio Verne, qué sé yo, Rey Arturo, todas esas cuestiones. Yo eso como que... No sé, me siento como incómodo con esa definición, porque creo que finalmente tiene que ver, más que como que uno sea más o menos inteligente o la búsqueda de intelectuales, tiene que ver como con tu búsqueda, tu inquietud, digamos, ¿verdad? Porque con esto de una, me acomoda mucho más esto que el disco siguiente suene distinto, pero a la vez siendo mío. Un poco, sí. Esa propuesta para mí es como, si queremos usar la palabra esencia, o como el kit del corazón del progresivo, para mí sería eso, que una banda me sorprenda disco a disco, sonando distinto, pero a la vez siendo fiel a sí mismo. Congreso, por ejemplo, una banda chilena que uno podría decir es de los fundadores del género, ahí habría que hacer algunas precisiones. Creo que tiene eso, por ejemplo, ha llegado a desarrollar un lenguaje musical, pero a la vez reinventándose también, que es súper difícil. Sí. Es muy difícil esta cosa como de reinventarse y hacer algo distinto y no traicionándolo. Un poco eso yo lo trataría como de acuñar, si se puede hacer como en una fórmula, digamos.
Oye, es que es interesante eso, porque a nivel tal vez más abstracto, uno piensa en la música como la manifestación de la emocionalidad humana en todo su abanico. Sí. Y alguna vez conversé con un amigo que le gustaba Cannibal Corpse. Yeah. Entonces, él, racionalizando el gusto, decía, bueno, porque al final... ¿Qué es lo que es la emoción humana? La emoción humana no es solamente alegría o amor o tristeza, la emoción humana también es rabia, ¿no? O también es agresión o lo que sea. Y me llama mucho la atención esto que dicen respecto del rock progresivo asociado como una historia, es decir, como una historia que tiene transiciones y que te mueve en cierta dirección. Le escuché a propósito que viene Dream Theater, que quizás podemos hablar más adelante de eso. Que se les califica como metal progresivo, pero bueno, es otra cosa. Y el guitarrista de esa banda, John Petrucci, decía que cuando era chico, él ponía un cassette en ese momento y estaba 50 minutos con los audífonos, literalmente en un viaje, ¿no? Y una de las cosas que tal vez hace el contraste es un poco de, ¿hay viajes hoy día en la música popular o en la música pop? Te lleva a imaginería visual, a emociones, sentimientos. ¿Es algo, se encuentra ahí algo de lo que hace distintivo al progresivo?
Está quizás esa no crítica, pero como una analogía. Y también en el uso de la misma tecnología que estaban hablando antes, que hoy es parte de, y que también se cuestiona mucho en qué calidad podrían tener los artistas de hoy por esta mezcla también con mucha tecnología.
Claro, se habla mucho del autotune, por ejemplo. Cantantes que cantan con autotune. El otro día veía un concierto de South Park, un programa gringo de monitos que tienen canción. Hay un tema que como que ridiculizan a Kanye West, no sé. Pero el cantante, que es uno que le hace las voces de los personajes, literalmente tenía el autotune así como haciendo. Porque lo usamos como un recurso gracioso. Sí. Así como, o sea, se está transmitiendo una emoción. O sea, sí, la ironía, pero volvamos a una pregunta.
La narrativa, esta idea como de...
Los viajes, yo creo.
Los viajes.
Esa yo creo una también, si uno quisiera relato y viajes, como... al progresivo más clásico, pero ojo, yo creo que ahí también habría que hacer ciertas precisiones, porque claro, en otros campos también, pues se dice actualmente en esta sociedad rápida, desechable, digamos, líquida, diría Bauman, no sé, o Byung-Chul Han, sociedad del cansancio, uno diría, la gente quiere, como sé, consumir rápido, bien, rico, feliz y chao, no se va a chantar a escuchar un disco de 30 minutos un tema, y otro 30 minutos el otro lado del disco. Puede que sí, puede que no, no sé, porque yo creo que también a la vez se abren las posibilidades. Por ejemplo, ahora, un tiempo a esta parte, está el vinilo nuevamente, ¿no? Y ahora está la posibilidad de escuchar esos discos de progresivo, que yo lo he estado haciendo en vinilo, por ejemplo, y ya otra experiencia sónica también. ¿Entendí? Entonces, creo que finalmente, eso de ser de nicho, de alguna forma, el progresivo nunca, y nunca lo será, y eso por parte de su gracia, nunca va a ser, como se dice, mainstream, nunca va a ser de la corriente principal, nunca voy a pasar por, qué sé yo, estoy caricaturizando, no sé, el almacén de la esquina van a estar escuchando Gentle Giant, por ejemplo, no sé. Pero, por otro lado, también está la posibilidad de que ahora yo tengo también la posibilidad de escuchar esos discos y si quiero viajar 30 minutos con un tema, lo puedo hacer, digamos. Es como esa típica discusión, ahora no sé, no se pueden escribir novelas de 1000 páginas, ¿verdad? Porque no hay gente que...
Le dio Brandon Sanderson, entonces. Porque,
claro. Entonces,
hay mercado para todo, digamos.
Hay mercado para todo. Entonces, finalmente uno podría pensar, ¿eh? Quizás ahora el progresivo de repente vuelve en una de esas, como esta cuestión es súper cíclica también, pues es como de o pendular.
Ahora recién estamos enfrentando, como porque al principio uno adolescente dice, quiero tener una banda para ser popular. Ahora hay que ser viral.
Claro.
Eso es conceptos nuevos.
La, por ejemplo, para mí, de recién lo hablamos, me encanta este tema de Harry Styles. El lo encuentro precioso. Nunca lo he escuchado entero en mi vida.
Claro.
O sea, solamente he escuchado ese fragmento que está una y otra vez, y eso es lo que importa de esa canción. O sea, estamos en este proceso de transformaciones, como de qué esperamos de una música. Ahora, claro, o sea, así como leer un libro, yo creo que crear el hábito, como decir, voy a estar 30 minutos escuchando este tema de 30 minutos, o este disco entero, creo que es un hábito que no debería perderse, nunca.
Oye, ahí puede haber una diferencia en la intencionalidad del artista, en el sentido de que, yo creo que tienes razón, digamos, hay muchos artistas que están trabajando por el hit, aquello que logra romper, digamos, la inercia, y en base a lo que decían con anterioridad, puede haber una intención en el progresivo y en los ejecutores de intencionar la narrativa, de llevarte el viaje. O sea, no sé, yo pienso, por ejemplo, en Dark Side of the Moon, que uno lo escucha y es difícil pararla, digamos. Como
claro,
que,
empezaste...
que lo empezaste, tienes que correr el ciclo completo.
O de mal gusto. Para
claro. ¿Hay algo de eso? O sea, es decir, que la aproximación a la música también tenga otro carácter, otra intención, que el compositor con su música busque exactamente eso, quiera llevarte a un viaje en el progresivo, o es algo que...
Que se da, así como... ¿Sí?
Que si hay un relato.
Es que eso es lo que voy, digamos. Claro. Más que un collage de cosas, digamos, sino como que haya una idea por detrás.
O sea, probablemente siempre está la decisión, así. Me gustaría hacer algo que esto sea un viaje, pero también depende mucho de los procesos creativos. O sea, hay bandas que son de un compositor y él arma todo y él diseña todo. Y hay otras bandas que son más colectivas, que de repente llegan a resultados por el azar. Varía, yo creo que varía en todos los proyectos.
Sí, Felipe, tú mencionaste antes Congreso, entonces quería hacer ahí también un doble clic a qué sucede en Latinoamérica, y sobre todo porque también, de acuerdo a las conversaciones que fuimos teniendo, este año se cumplen 40 años de las alturas de Machu Picchu y los Jaivas.
Exactamente.
Y son referentes también dentro de este tipo de rock. Sí. Entonces, ¿qué sucede en Latinoamérica? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los principales exponentes que tenemos acá?
Bueno, como muchas cosas, pues a finales de los 60, aquí las revoluciones están llegando también de alguna forma, está Cuba, ¿no? El hipismo, la psicodelia, y estábamos siendo a la latinoamericana, ¿no? Bebiendo de todo eso un poco. Era todo más difícil, pero claro, también, por ejemplo, Eduardo Gatti, de los Blobs, que uno podría decir los Jaivas, Congreso y los Blobs, como la triada de alguna forma de las bandas que iniciaron quizás el progresivo en Chile, que yo también tengo mi teoría que Violeta Parra con el Gavilán, que eso sería como para otro programa, ahí de alguna forma hay una semilla que se y Violeta Parra y Gavilán lograba a finales de los años 50, entonces estamos hablando de mucho antes, una precursora. Entonces, y vuelvo, Eduardo Gatti, a los 15 años fue a Inglaterra a ver a las bandas que estaban sonando en ese entonces, ¿me entendí? Entonces tuve de alguna forma esa como privilegio, se podría decir, y de alguna forma trajo todo eso acá, trajo los discos acá, y también yo creo que se cruza, pienso en los Jaivas, con esto de la experimentación, con esto de Y es súper loco porque, por ejemplo, Jaiba se les califica de alguna forma como un progresivo latinoamericano, un folk rock, podríamos decir, ¿no? Porque, claro, mezclan guitarra eléctrica con sintetizadores, qué sé yo, Mini Moog, Kena Zapoña batería, etcétera, digamos, ¿no? Trutruca, en fin. Pero por otro lado, ellos nunca dijeron vamos a hacer, ¿no? Sino que en la búsqueda, y eso lo encuentro súper interesante, en la búsqueda llegaron al estilo. No se dijeron vamos a hacer una banda.
¿Y hay muchos artistas que llegan por la búsqueda?
Yo creo que sí. Sobre todo los más genuinos. Sí. Yo creo que los más genuinos no tienen esta etiqueta de decir, vamos a hacer la banda del... No, sino que en la búsqueda llegan finalmente. Y eso es súper como misterioso y bonito a la vez, yo creo que pase. Y en el mismo caso de Congreso también, fueron mucha experimentación, mucha búsqueda, mucho tantear, ¿no? El caso de los Blobs es distinto porque ellos, antes del golpe, en el fondo, alcanzan a grabar 3 discos y después esos masters se de alguna forma perdieron y volvieron a sonar como 30 años después y sobre todo con internet.
¿Y se puede asociar también a seguir una moda? Porque igual es rico, creo yo, de repente a una batería, a una guitarra tradicional, mezclar con sinfónicas o mezclar con orquestas, que fuera lo común, sí, y me llama mucho más la atención.
Claro, es parte de las búsquedas, yo creo, es parte de las búsquedas, pero claro, de nuevo vamos a la vanguardia, ¿cuánto corremos la línea finalmente? ¿No? Porque no sé, puedo abrir un piano y meterle un pedazo de pluma beat, por ejemplo, como
dicen los Jaiba. Eso ya es la música contemporánea.
Claro, ¿me entiendes? Entonces,
un grupo de gente que acepta eso.
Entonces, claro, ahí tú ya llegás a cuestiones... Claro, llegáis a cuestiones como más como transgresoras, se podría decir, ¿eh? Pero que finalmente también, y eso es súper loco, con la historia del arte pasa siempre, lo transgresor se convierte en canon. Y después la idea es que hay como que descanonizar lo que no fue canon, para después en fondo avanzar finalmente. Claro. Un poco así.
Oye, ahí nosotros hablábamos también, porque parece que hay muchos temas que no van a poder alcanzar a estar acá en el podcast, pero hablamos imaginando... como este núcleo, esta esencia que parece que es indefinible, el progresivo, que involucra también cosas no musicales, digamos, como esta, sí, claro, esta narración. De si ustedes observan ese intento de mover lo que es posible, tal vez en otras categorías. Estuvimos hablando fuera de micrófono de Hans Zimmer, por ejemplo, ¿no? El gran compositor de música de película. Y yo... No sé, me trae a la memoria...
¿Qué tipo de película, disculpa? ¿O qué película ha sido como...?
Inception. ¿Qué otra muy buena? Batman,
sí.
Ya todos sí tienen...
Sí. Interstellar.
Interstellar.
Sí, no, sí, tipo de primer nivel, sí, ¿no? Gladiador, creo que también estuvo. Sí. El último samurái.
Sí.
Bueno, y pensando por ejemplo en cosas, voy a ir a otro lado, pero si uno ve, no sé, por Rachmaninoff, por decir algo, el tipo también rompe estructuralmente ciertas facetas de la música, al menos en términos rítmicos, etcétera. Uno va a los planetas de Holst y uno ve ahí que igual que si tú en vez de los violines tenés guitarra, igual eso suena prog, digamos, ¿no?
Sí, o sea toma, bueno, es que hay una entrevista que para mí es clave, ¿sí? Una entrevista a un personaje del rock, no del rock, pero Black Sabbath, a Tommy Iommi, sí, le preguntan, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer lo que hiciste?
Sí, bueno.
Porque nadie lo había hecho, nadie había agarrado un riff. No, yo escuché una ópera de Wagner, tenía un vinilo de una ópera de Wagner en mi casa, donde con trabajo hacía como eso, y yo tenía esta guitarra y como en paz. Y desde la inocencia.
Oye, entonces, viendo toda esa influencia, Miles Davis incluso, yo creo, claro, que puede tener algo. Mi pregunta, que es también una invitación, porque acá muchos de las personas que nos escuchan son gente joven, ¿dónde ubicamos estas bandas de vanguardia que rompen esquemas, que recogen influencia? O tal vez la historia, porque ustedes mencionaron, por ejemplo, King Crimson. Bueno, ¿quién de 18 años escucha hoy día King Crimson? O Yes, pero... o Genesis, bueno. ¿No?
¿Sabes lo que
como, sí, como dónde podemos encontrar lugares donde quienes están escuchando este podcast después se pasan, buscan search, claro, y ponen, digamos, un nombre, sí, ahí.
Y quizás también su experiencia siendo profesores, claro, también tienen esa conversación con alumnos, sí, tienen, claro, más detalles, más datos frescos.
Mira, es realmente misterioso y azaroso porque, por ejemplo, a través de la pandemia salió esta, no sé si salió ahora, pero de un tiempo a esta parte, esto es la gente que reacciona a discos. En YouTube.
Sí.
Un tipo se sienta a escuchar un disco y empieza, o un tema de un disco y dice, está. Y yo me he tomado que están reaccionando a música chilena y particularmente a discos de progresivo bastante. Y gente joven. Entonces ahí viene como un poco esa pregunta, y uno diría, claro, ¿y cómo un joven se va a fijar en esta música un poquito añeja de los años, como de viejos hippies en el fondo, ¿no? Entonces es como muy misterioso y difícil de establecer, pero yo creo que tiene que ver con eso, con la búsqueda. Y de repente la búsqueda te hace sentido y te vas por ese camino. De repente no. En mi caso, voy a contar así como la experiencia personal, yo llegué al progresivo por Ratch. ¿Y por qué? Porque la banda en mi colegio, La Alianza, había que tocar un instrumental, y yo tocaba en ese tiempo teclado, y me dijeron, oye, queremos tocar Ratch. Y yo ni siquiera sabía que era Ratch, que tocaba Ratch, y empecé a escucharlo en un cassette. Y por ahí entré. Yeah. ¿Entendí? Entonces, y de ahí no me he salido, digamos, no voy a salir nunca, yo creo. Entonces, los caminos son muy misteriosos y a la vez es difícil establecer. Yo creo que siempre va a haber como un oído inquieto, que va a querer escuchar esta música, como se dice, de la inmensa minoría, ¿sí, no? Sí. Somos como una gran, pero minoría a la vez.
También hay como ejemplos como popular, por ejemplo, recién hablamos de Dream Theater, que Dream Theater, yo creo que entre los 25 y 18 años tiene una gran...
Van a tocar pasado mañana.
Pasado mañana a tocar en Viña y...
Claro. Se va a llenar,
creo que tienen muy buen fan club, y ese fan club... busca esa investigación también, porque no se quieren quedar con eso, y ahí aprenden de dónde viene, cómo se le ocurrió hacer esto. Y también yo he conocido mucha gente que parte con Dream Theater, que es una banda muy popular hoy día dentro del metal progresivo, y terminan escuchando King Crimson, Yes, porque son...
Mano de orígenes,
dices. Es que eso es lo que yo creo que es fundamental. Claro, darte cuenta de que esa banda... no existiría si no existe tan. Entonces, hacer ese camino inverso yo creo que es fundamental.
También hay otra cosa que, bueno, Latinoamérica tiene otras inclinaciones históricamente, pero como se vive, por ejemplo, en Escandinavia, como se vive en Europa, el rock progresivo, igual que en los 70. O sea, en Suecia hay un movimiento joven de rock progresivo, pero...
Brutal,
bellísimo.
Sí.
Y en torno a esta búsqueda, Felipe, y sobre todo con este caso de los youtubers que tú estabas mencionando, me salta también que dentro del reporteo para investigar qué era la música, o sea, el rock progresivo, llegué a una nota del 2019, La Tercera, que, de hecho lo tengo acá anotado, que dice que Chile es uno de los países donde se consume más rock progresivo, sí, y me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención porque uno tiende a pensar que quizás los chilenos somos más fome, menos reflexivos, y en realidad, sí, este tipo de música tiene este contenido filosófico tan metido. Entonces, ¿qué doble clic podríamos hacer ahí entre los chilenos seremos más reflexivos? ¿Por qué razón somos los que consumimos más rock progresivo dentro de Latinoamérica?
Quiero saber la fuente de esa info también.
No, pero yo la había leído en su momento y es como estadística de Spotify. Como que en el fondo la sacaron de que realmente acá se está escuchando... ¿No? Y claro, yo creo que, no sé, es parte de las rarezas de Chile, un poco, de este país indescifrable, porque yo me acuerdo... Cuando vino Ratch a Chile, que vino una vez, y que por supuesto que yo estuve ahí...
Llenó el Estadio Nacional.
Llenó el Estadio Nacional, porque había gente que yo creo de 30 años, que toda una vida, que iba a ver a Ratch, y era, yo creo, la vez que iban a venir. Y de hecho, ya la banda después murió Milpil, la banda ya no existe, en fondo, era la oportunidad. Y claro, y de estar coreando los 50.000 que estábamos ahí, un tema instrumental.
Claro.
¿Entendí? Esa cuestión, y toda la gente saltando y coreando un tema instrumental, digamos. De claro corte, podríamos decir, complejo vanguardista. Entonces, que eso pase, digamos. Y bueno, yo me he topado cuando vino Crimson, también fue todo, nunca habían venido, también dos conciertos seguidos, llenos, digamos, justo antes del estallido social. De hecho, fue una semana antes, curiosamente. Entonces, esa cuestión de como que en Chile también, siempre es como gente que va a escuchar. Que va a estar cautiva, digamos, de ese sonido, digamos, ¿no? Eso es como un poco...
Es que a mí también me llama la atención, en torno a lo que dices tú, esta idea de, no sé si aplica solamente al rock progresivo, pero lo he visto mucho, esta idea de música intergeneracional, en el sentido de que yo también estuve en el concierto de Ratch y veía a padres con sus hijos, ¿no? Y es una especie también de invitación, pareciera ser de que esa música marca un hito en la vida biográfica de una persona e invitas a los demás a experimentarla, porque crees que en ella hay algo significativo.
Y es algo también que genera la música. O sea, yo, por ejemplo, hay bandas que me gustan mucho por mi mamá, porque mi mamá la escuchaba y me trae recuerdos de chica. Entonces, eso también es una de las características que tiene la música, porque te arrastra a emociones, que te arrastra a que te acuerdas de situaciones, momentos,
de historia.
Sí. Oye, yo tengo una pregunta ultra de nicho, pero es que la tengo que hacer. ¿Qué onda con Italia? ¿Qué pasa en Italia, digamos? Porque uno va a Italia y dice, ¿por qué este país produjo y produjo y produjo y produjo bandas de rock progresivo?
Y actual también.
Y actuales. O sea, ¿Quién lo hace? Así como sí. Suecia, que tiene esta cosa como medio death metal, y cada vez finlandeses y suecos sí. están ahí sacando cosas. ¿Por qué Italia tuvo esa explosión?
Digamos? Tiene que haber algo cultural en entonces.
No sé. Sí. Algo tuvo que haber pasado.
Alguna vez me acuerdo que hicimos un programa, o varios programas dedicados al progresivo italiano, porque es una tradición riquísima.
Es que hay una cosa. Banda. O sea, al final no son muy distintos a lo que pasa en otros lados de Europa. Lo que sí cambian son los pequeños ingredientes. En Italia está la. Es que esto tiene un nombre, la bella canzone, algo como de la canción italiana tradicional, de que eso siempre está en el rock progresivo italiano, que creo que eso lo hace más popero al rock progresivo italiano, y por eso tuvo tanto éxito en su momento, porque no buscaba ser transgresor con sonidos raros, sino te daba una cosa entretenida con una buena canción. Y eso, muchísimas bandas hicieron eso y les funcionó. Además, bueno, son otras condiciones de mercado en esos tiempos. Me acuerdo, hablábamos en algún programa de una banda que se llama Leorme, una banda italiana, muy poco conocida, pero... Y que no me gusta, en verdad. O sea, como que para mí no tiene nada mucho especial. Pero estos tipos, como que a alguien le gustó lo que hicieron y firman contratos como de 15 años haciendo discos. O sea, cosas que para un músico ya no existe eso. Entonces, existía una lógica también como de sostener la cultura, que se sostenga en el tiempo. Eso, muchas de esas bandas que son muy famosas de esa época del rock progresivo italiano, fue porque fueron muy apoyados por una disquera, etcétera, etcétera.
Claro, y se da como el fenómeno inverso, que también lo conversamos alguna vez, que Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos el prog de alguna forma no entró como en otros países, y si bien hay bandas norteamericanas de prog, Kansas, por ejemplo, así como, pero no hay, uno podría decir, como una corriente, como por ejemplo en Reino Unido, que fue impresionante la cantidad de bandas que salieron. Entonces, bueno, también deben haber muchos factores. Yo creo que también en Estados Unidos estaba más el rockabilly, ¿no? Otras cosas que quizás desviaron un poquito la atención. Pero claro, ¿qué hace que se desarrolle más en un lugar y en otro? Yo creo que da para investigaciones súper largas. De hecho, en Sudamérica, por ejemplo, yo creo que destacaría Argentina, sobre todo. Argentina, durante los 70, produjo una cantidad de bandas de progresivo, y los grandes de la música argentina: Spinetta, Charly García, Pedro Aznar, estuvieron o colaboraron o produjeron discos de progresivo. O tuvieron bandas, la máquina de hacer pájaros, dos discos, discazos, digamos. ¿Eh? Proyecto de Charly García con 3-4 músicos, pum, listo. Y se hacían, listo. Y se grababan.
Oye, Felipe y Ibrahim, un poco también para ir cerrando el tema y contextualizando también que este podcast lo escuchan muchos universitarios aquí de la universidad. Un poco, ¿por qué hoy estamos hablando de rock progresivo? O sea, ¿cuál es la importancia también de que algo les queda a los alumnos sobre este tema que estamos conversando?
Esa pregunta, claro, bueno, yo para que soy melómano, en el fondo yo creo que todo estilo de alguna forma tiene su legitimidad en sí mismo, digamos. O sea, uno podría decir, ¿y por qué hablar de punk? ¿Por qué hablar de new wave? ¿Por qué hablar de pop, de reggae? Creo que todo estilo de alguna forma habla de épocas, habla de historia, habla de todo un entramado cultural que está asociado al estilo, y que no solamente es música, o parte con la música, pero también te permite entender sociedades, culturas, movimientos. Entonces yo creo que para entender en el ámbito musical, estrictamente, bastante de lo que se produce actualmente, creo que es fundamental y clave entender que hay una historia y entender que hay ciertas bandas que en su momento se llamaron progresivas o sinfónicas, llámesele como queramos, digamos, y que tuvieron una trayectoria y que sembraron algo, que hicieron algo, vuelvo a decirlo, con la mitad de medios que tenemos ahora, y que finalmente tienen la gracia de haber sido los que pusieron como la pica en Flandes, en el fondo. O sea, pusieron la bandera, ¿no? Después de eso, y ahí está el desafío a una banda actual, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sonamos progresivos sin sonar como Emerson, sin sonar como Fripp, sin sonar como, qué sé yo, Yes, ¿no? Sino que sonar como nosotros, pero a la vez siendo fieles a un estilo. Yo creo que ese es como el gran desafío, digamos.
Sí, y ahí, como tú decías, también es algo más que musical, es como algo misceláneo. O sea, está todo ligado, como hablamos de... Hasta vinimos a hablar de rock progresivo, hablamos de tecnología, de contexto histórico, se pueden hablar
de Interstellar también,
de Hans Zimmer, claro. Pero voy a que ahí se me fue lo que iba a decir, se me pasó, espérate, sí, Hans Zimmer estaba en que me distrajiste,
me estoy embarrando,
no pero ya, Hans Zimmer, qué sé yo, hablamos de todo esto. Es como un poco la búsqueda que realizó en algún momento la misma Violeta Parra, como que qué sería de nosotros, de nuestro conocimiento de la música del campo chileno, si no hubiese sido por Violeta Parra, alguien que fue, investigó, dedujo, relacionó, hizo correlaciones para dejarnos este manifiesto en la historia. O sea, más allá de del aporte musical y artístico que hizo Violeta Parrés, que ella es la primera musicóloga de este país, que es una carrera que se estudia en la musicología, de hecho. Y creo que es como vital entender el rock progresivo para entender en su generalidad la música popular.
Oye,
como,
no, sí, como, fue como, no. Sí. Yo creo que todo lo que hablamos manifiesta de que la conversación queda corta, sí. Evidentemente, podríamos estar horas hablando de esto, pero siento de que la invitación, todo lo que dijeron a nuestros auditores y a nosotros mismos, nos deja encantados, digamos, para experimentar, para descubrir, y para tal vez volcarnos también en una aventura que periféricamente, tangencialmente, como decías tú, que a través de una alianza, digamos, te llegas a algo que no conocía, también nosotros mismos podemos llegar a eso que nos abre también conocimiento y nos abre también experiencia. Así que, Felipe Ibrahim, un millón de gracias de haber compartido con nosotros en Humanidades para tus oídos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y escucha el propio.